Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Arrancamos semana como terminamos la anterior y lo que nos queda. Pendientes de los titulares que dejan José Luis Ábalos, Coldo García, en entrevistas grabadas o con mensajeros intermedios. En las últimas horas está hablando el hijo mayor de Ábalos, Víctor. Por ejemplo, en Voz Populi. En unas horas colgarán una entrevista con Víctor Ábalos, donde pone el foco en Zapatero.
Todo confluye en Zapatero. Zapatero es responsable de la cloaca del PSOE.
Bueno, entraremos en detalles. Hasta ahora Pedro Sánchez ha guardado silencio, aunque mañana cambiará de estrategia y anuncia una entrevista en Televisión Española antes del Consejo de Ministros. Será la primera oportunidad de preguntarle por la entrada en prisión de Ábalos y de Coldo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez va a ofrecer un cambio de tercio y pasará de haber evitado enredarse en una cadena de respuestas a las hostilidades de José Luis Ábalos a entrar personalmente al choque. Va a hacerlo desde Televisión Española. El jefe del Ejecutivo ha sido testigo de cómo los ataques del exministro han escalado con su ingreso en prisión, apuntándole a él directamente, incluido una entrevista en El Mundo del hijo mayor de Ábalos, Víctor, afirmando que Santos Cerdán le ofreció un cheque en blanco a su padre en nombre del presidente, todo para que no cantara. A pesar de cubrir su agenda de arranque de la semana de actos, Sánchez ha decidido esperar a este martes para defenderse de manera directa de su antiguo número 2. El pacto de no agresión entre ambos ha quedado hecho añicos. El silencio aparentemente no da más de sí. Eso ha debido de entender el líder socialista cuando además el Consejo de Ministros aprueba el ascenso a general del coronel Rafael Juste, lo que le obliga a salir de manera automática de la unidad central operativa hacia un nuevo destino.
Mientras tanto, el PP sigue adelante con su ofensiva parlamentaria. Han pedido que comparezcan en el Congreso Sánchez, María Jesús Montero, Félix Bolaños y Margarita Robles. Veremos si los socios del gobierno lo permiten. En paralelo, el PP ha citado para el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión del Senado. También cita a Víctor Ábalos y a Antonio Hernando. Sandra Senjo, buenas noches.
Buenas noches. Desde el Partido Popular insisten en que hasta la convocatoria de elecciones seguirán utilizando las instituciones para hacer frente a la corrupción del gobierno. Y en este caso, y tal y como ha subrayado su secretario general, Miguel Tellado, citan a Santos Cerdán por segunda vez para aclarar la trama socialista de las comisiones ilegales del 2%, además del supuesto cheque en blanco ofrecido a Ábalos.
Seguiremos sacando información a los activos de las diferentes tramas que rodean a Pedro Sánchez. El Senado citará a Santos Cerdán el próximo 17 de diciembre para que explique el cheque en blanco que en nombre del presidente del gobierno ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo.
El PP también llama a declarar al hijo del exministro de Transportes, a Víctor Ábalos, al que también señala el informe de la UCO, y al actual secretario de Estado, Antonio Hernando.
En resumen, el Partido Popular va a solicitar la comparecencia de tres piezas clave de los tejemanejes de la corrupción sanchista.
Además, Tellado ha apuntado que preguntarán a Yolanda Díaz por el posible uso indebido de la vivienda en la que reside y que pertenece al ministerio durante la pandemia.
Por cierto, en la agenda de Moncloa, el presidente del gobierno para mañana, a las 8:30 de la mañana, entrevista radiofónica con RACU, la emisora catalana, y a las 9, como hemos dicho, con Televisión Española. Fíjate, dos entrevistas en media hora. Más cosas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido esta noche con el sector del porcino para abordar la crisis del brote de peste africana en Barcelona. Por ahora hay dos casos confirmados, no hay indicios de que se haya extendido a ninguna granja de cerdos. Planas ha anunciado que China, nuestro principal importador, ha aceptado seguir comprando nuestros productos, salvo los que procedan de la comarca afectada.
Que el 42% se encuentra a salvo con esa regionalización, lo cual es una buena noticia, pero como saben ustedes, se aplica exclusivamente la regionalización a la provincia de Barcelona.
Mañana llegarán a Barcelona expertos veterinarios de la Comisión Europea para ayudar a controlar este brote de peste porcina. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Mañana mismo estará sobre el terreno el equipo veterinario de emergencias de la Unión Europea, formado por expertos en salud animal y en gestión de crisis, para ponerse a disposición de las autoridades nacionales. Así lo ha dicho este lunes la portavoz de Bienestar Animal de la Comisión Europea.
Nuestro equipo veterinario de la Unión Europea mañana mismo estará sobre el terreno en Cataluña y podrán asesorar a las autoridades nacionales nacionales y locales que se ocupan de la situación y que pueden contar con el asesoramiento de los expertos de la Unión Europea, ya que España no es el único país afectado por la peste porcina africana.
Desde Bruselas han pedido que se sigan las normas comunitarias y que se controle a los animales salvajes, especialmente a los jabalíes, así como que se tomen más precauciones en las granjas por la facilidad con la que se contagia este virus. Pensando en las consecuencias económicas que pueda tener para el sector porcino, desde la Comisión piden a terceros países que no veten las exportaciones de toda España, sino que limiten las restricciones a las zonas afectadas.
Mañana va a ser noticia la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Sustituye a Carlos Mazón, que ha vuelto a ser noticia en las últimas horas porque la exconsejera Salomé Pradas le reprocha en una entrevista que no acudiera antes al CECOPI. Pradas contó también que su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, le pidió que no le molestaran. Hoy Cuenca ha contestado en el Congreso.
Revisando el listado de llamadas a través de los medios, veo que hablé con ella a las 13:20 y que a esa hora el presidente estaba terminando un acto en la Consejería de Sanidad, actos que aparecían en la agenda pública, e iba a empezar a otro en la Palabra de Sanidad a las 14 horas con los sindicatos. Por lo tanto, es normal que yo le hubiera dicho que, como tenía esos actos, si había alguna novedad o quería transmitirme algo, que lo hiciera, o si necesitaba algo, que lo hiciera a través de mí.
La entrevista a Salomé Pradas la emitieron anoche en La Sexta, en Salvados. En clave económica, mañana la noticia pasará por el dato del paro de noviembre. Veremos cómo se comportó el mercado laboral a las puertas de Navidad. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana veremos cómo se prepara el mercado laboral para las fiestas navideñas. Sectores como el comercio o la hostelería refuerzan plantillas, pero el año pasado no fue suficiente y el penúltimo mes del 2024 nos dejaba destrucción de empleo. Los datos de noviembre se marcarán en un contexto de récord en ocupación, con más de 21,8 millones de afiliados en octubre, tras sumar 142.000 nuevos trabajadores. Una fuerte creación de empleo que no se tradujo con la misma intensidad en el paro, que subía en 22.000 personas, 2,4 millones de desempleo registrado y 3,2 millones de paro efectivo, si se tienen en cuenta todos los demandantes de empleo, todas esas personas que, aun queriendo trabajar, no podían hacerlo. La calidad del empleo que se crea sigue siendo mejorable. Solo el 17% de los contratos firmados en octubre fueron fijos a tiempo completo. Veremos qué nos ha dejado el mes de noviembre.
En la página internacional, esta semana puede ser clave para las negociaciones sobre la guerra en Ucrania. Mañana el enviado especial de Donald Trump visitará a Putin en Moscú, después de haber dialogado en las últimas 48 horas con Ucrania. Esta noche la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se mostraba optimista.
El gobierno se siente muy optimista. Todo el equipo del presidente ha estado trabajando muy duro en este esfuerzo y todos realmente quieren ver que esta guerra llega a su fin. Tuvimos buenas conversaciones con los ucranianos en Florida. Witkoff está en camino a Rusia. Esta es una especie de diplomacia itinerante donde hablamos por igual con ambas partes y los negociadores negocian. Nos sentimos bastante bien.
Y el Papa León XIV culmina mañana su primer viaje episcopal internacional, que la ha llevado a Turquía y al Líbano, donde está. En sus últimas horas en Beirut presidirá una misa y le veremos rezar en el puerto donde una explosión mató hace 5 años a más de 200 personas. Eva Fernández, enviada especial, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. León XIV iniciará la última jornada de su viaje visitando a los pacientes y personal de un hospital. Será el preámbulo de la oración silenciosa, sin discursos, en el epicentro del dolor de Beirut, el lugar donde el 4 de agosto de 2020 la combustión de toneladas de material explosivo almacenado de forma irregular provocó la muerte de 218 personas y dejó 7.000 heridos. Es una cicatriz abierta para el país y hasta hoy a nadie se le ha responsabilizado por la tragedia. Quizás la presencia del Papa impulse la reparación necesaria. Antes de regresar a Roma, celebrará una misa a orillas del Mediterráneo. Allí y en la ceremonia de despedida del aeropuerto, posiblemente lanzará una última invitación a la paz y a la reconciliación para un Líbano que necesita tanta estabilidad.
Práctica ejercida en las relaciones personales, consistente en dispensar un trato vejatorio, descalificante a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente. Esta es la definición de la Real Academia del acoso, pero todos sabemos que en el entorno escolar resulta mucho más dañino. Las secuelas pueden ser devastadoras. Esta noche vamos a conocer otra manera de prevenir el acoso escolar. Verás, la Policía Municipal de Madrid, desde hace 20 años, cuenta con un cuerpo especializado que el año pasado impartió más de 2.000 charlas contra el acoso, ciberacoso, drogas, violencia juvenil a 50.000 estudiantes. Son los agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid.
¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo.
Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano, nuestra historia educativa y de convivencia del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Todos hemos visto situaciones de acoso escolar que nos han impactado. La mayoría de los casos presentan una violencia verbal extraordinaria que suele reforzarse con una secuencia de imágenes de todo tipo y además se alimenta de la impunidad que conlleva el anonimato de las redes. Bueno, precisamente para evitar que los niños y los jóvenes tengan que enfrentarse a una experiencia como esta, trabajan los agentes tutores de Policía Municipal de Madrid. El agente Juan Pérez Cidiza, desde la sección de Convivencia y Prevención, coordina a los tutores en las charlas formativas que imparten en colegios e institutos. Llevan el servicio más de 14 años.
Vamos a los coles y evidentemente nosotros queremos saber lo que pasa en cada cole, en cada centro educativo, pero nos interesa mucho transmitir esa idea de que tienen que estar bien desde el principio.
Los 265 agentes que forman el cuerpo de tutores se reúnen con todos los colegios y centros de Madrid y valoran las necesidades. En función de estas, se programan una serie de charlas formativas que van desde el acoso, los grupos violentos, los riesgos de Internet. Estas conversaciones van dirigidas a los menores, a las familias y al personal del cole.
El menor es como si fuese una mesa que está sujeta por cuatro patas. Digo, y esas patas somos nosotros, todos nosotros, los educadores, las familias, los servicios sociales, policía municipal. Si le quitamos una pata, ese niño se viene abajo.
Una vez han accedido al aula, llega quizá el paso más comprometido, conectar con ellos. Una vez que los chicos y chicas descubren que los agentes tutores están ahí para ayudarlos, el diálogo fluye.
Es el menor en el grupo, en su clase, en su aula, luego en lo que es la escuela y luego la familia. En este caso, el aula, pues el resto de compañeros, nosotros lo que les pedimos es que hablen, que les ayuden, que les acompañen, que no dejen a nadie solo, que trabajen por ayudar a sus compañeros. Es decir, con los niños y las niñas lo que trabajamos es la convivencia, que estén bien y que sean felices.
Alfonso Peña Solís es agente tutor de la Comisaría Integral del Distrito Moncloa-Aravaca de Madrid. Fue uno de los precursores del cuerpo, lleva 25 años en el servicio. El agente Peña colgará el uniforme el último día del año. Entonces recordará que formó parte de este equipo que trabaja contra el acoso escolar y pensará en los casos que le dejaron una cicatriz de esas que no se ven, porque él también es padre. Y no olvida a los compañeros que finalmente renunciaron al destino, porque no todo el mundo vale.
Lo que hay que tener después de tantos años es sobre todo el intentar integrarte mucho con la comprensión de las familias y lo que es el mundo de los chavales, de los adolescentes. Tener mucha empatía, en una palabra.
Empezaron reclamándolos en tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachiller, y ahora ya les demandan desde cuarto de primaria. Alfonso nos confirma una realidad que ya nos temíamos. Desde hace años, el acoso viaja en los móviles.
Situaciones sobre todo de lo que es el ciberbullying. La utilización ahora de las redes sociales está muy extendida y además entre, ya no solo entre adolescentes, sino entre niños de 11, 12, 13 años, ya con unas características de usar el móvil con una asiduidad muy, muy, muy frecuente.
El agente Peña considera humildemente que son como los ángeles de la guarda, porque su trabajo consiste en salvaguardar el bien del menor. Allá donde haya un niño o joven con problemas, van en su auxilio, para eso están, ya sea en el entorno familiar, colaborando con los servicios sociales o en el cole. Uno de los temas que más curiosidad despierta entre los alumnos es el relacionado con las consecuencias legales por acosar a un compañero.
Bueno, los chavales se quedan sorprendidos porque muchas veces les hablamos de la implicación que puede tener a nivel penal el uso de imágenes, el reenviar imágenes, hoy día utilizar o hacer memes con fotografías de los compañeros y, digamos, la repercusión judicial y penal que pueden tener ya cuando son mayores de 14 años, y realmente ellos se asustan porque ven que no es un juego.
Tras las charlas, el programa de este plan preventivo, al que llaman Zonas Libres de Acoso, continúa con la formación de los mediadores.
Hay chavales que son la clase de un curso superior, que son los que actúan e intentan mediar para que eso se, digamos, llegue a buen puerto, tanto hablando con, digamos, con la víctima como el agresor o los supuestos agresores. Y es fundamental. En muchos colegios se actúa así y en otros casos, pues la mediación la hacemos nosotros.
Juan Pérez y Alfonso Peña son agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid. Llevan años acudiendo a colegios e institutos ante un caso de acoso, impartiendo charlas para prevenirlos. Un trabajo enfocado al bienestar y la felicidad del menor, porque como dice el agente Pérez, un niño o una niña feliz no va a atacar a nadie. Y por suerte, tenemos una mayoría de niños y niñas felices. Por cierto, déjame decir a Alfonso Peña, gracias por escucharnos, Tron. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia educativa y de convivencia del día.
Hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La aparición del cuerpo sin vida de dos adolescentes este fin de semana en un parque de Jaén nos tiene conmocionados, además de por su muerte, porque todo apunta a que se suicidaron. He hablado con mi criminóloga de cabecera y me dice que, a pesar de que las familias están hablando de que fueron asesinadas, todo apunta efectivamente al suicidio. Una de ellas reúne los requisitos: acoso en el instituto, intentos previos de suicidio, autolesiones, tratamiento psicológico. Y la otra chica puede haberse visto arrastrada por eso, por el efecto arrastre. Es el momento de arropar a las familias y de dejar a los investigadores trabajar, pero también de hacer una reflexión. El año pasado se suicidaron en España 76 jóvenes de entre 12 y 29 años. Lo peor es que la tendencia es creciente, un 17% más que el año anterior. El colectivo más afectado, los chicos varones de entre 15 y 19 años. Y aquí es donde llega la responsabilidad, no de los adolescentes, sino de los adultos. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? La salud mental es un concepto que a muchos de nosotros nos sonaba lejos, con el que no estábamos familiarizados, porque antes las cosas eran de otra manera. Pero hoy ya no es así. Así que tenemos que hacérnoslo mirar. Y en ese plan.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope, o en nuestro Facebook La Linterna.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro.
Vaya semanita.
Sí.
Todo el mundo hablando de Rosalía. Bueno, es un disco que emociona muchísimo y esto me ha inspirado para los niños para preguntarles, ¿pero a ti de verdad qué te emociona?
Las hamburguesas, el ketchup y eso me encanta.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
9 de diciembre de 2015. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
La verdad, estoy bastante ilusionado. Mucho, te diría yo, porque ha empezado diciembre por fin y creo que voy con todo a la entrada del año nuevo. Fíjate, ahora en unos días, por ejemplo, tenemos el puente de diciembre.
Puente de diciembre en el que trabajarás, espero.
Obviamente.
Correcto.
Yo estoy casado con mi trabajo totalmente. Hay que tomárselo en serio, ¿eh? Porque hablamos del segundo puente de más movimiento del año y claro, hay que hacerse preguntas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta si vamos a viajar? Primero, ropa de abrigo, que ya ha empezado el invierno meteorológico.
¿Qué le traes? ¿Ropa de abrigo?
¿Ropa de abrigo?
Sí, ropa de abrigo. Tienen escarcha en la habitación.
Ay, madre mía. Segundo,
pobreño.
¿Algún pasatiempo para los días tontos?
¿Y quién era?
Andrea.
Andrea, que ha ido a visitar a José.
No me hagas spoilers.
Ah,
no
me hagas spoilers. Vas luego, vale, vale, vale.
Segundo, algún pasatiempo para los días tontos. Unos sudokus, una buena lectura. Algo que haga sentir a tu acompañante que eres una persona culta y deportista. Luego ya se darán cuenta, pero el primer impacto es el importante.
Juegos de mesa, andando, caminando, leyendo. Lo veo fuerte, la verdad, muy fuerte.
Abogado del protagonista del que estamos hablando. Y en tercer lugar, importantísimo a la hora de afrontar el nuevo año, actitud. Porque en la vida un 10% es lo que te pasa y un 90% cómo te lo tomas.
Resumen del día en titulares del estercolero este.
¿Qué es lo que está pasando en estos momentos?
En Vox Populi, el hijo mayor de Ábalos. Mi padre ha cometido errores, muchos, pero está encarcelado por comerse marrones que no eran suyos.
Para tarde.
Sobre Begoña Gómez. Víctor Ábalos dice, dos puntos comillas, le dijo Begoña a Sánchez, echa a ese putero.
Tiene muchos detalles.
Y... En el mundo, Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente.
Por amor no, pero por dinero.
En el español, las grabaciones de Koldo y Cerdán avalan que Sánchez reveló el secreto de la investigación de la UCO.
Y esa es la noticia.
¿Te mejor el monólogo?
La verdad es que creo que es difícil,
por si nos está escuchando.
Con lo que yo llamaría el ojo de tigre, dispuesto a defenderse.
No está mal, ¿eh?
El ojo del tigre.
A mí me ha encantado. En nombre de José Luis Ábalos. Impresionante.
Los bellos de punta.
Y así podríamos seguir toda la noche repasando titulares de periódicos, recortes, porque Koldo también ha vertido sospechas sobre la esposa del presidente del gobierno, desgranando detalles sobre la influencia que Begoña Gómez tuvo en el rescate de Europa.
Los Hidalgo comentaron delante mía que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. Empezaron hablando, creo que de 100 o 200 mil euros, hasta decir un millón.
Me encanta lo de la señora Begoña. Cuando dice, ¿qué, señor Ángel? No, perdona.
¿Cómo se le nota que lleva haciendo la pelota todo este tiempo y ahora?
Ahora pues no.
En fin, oye, te digo una cosa, la verdad es que para el supuesto trato que tenía todo el gobierno con esta gente, que no les conocían de nada y simplemente de un par de cruces en los pasillos, la verdad es que estaban en todos los araos, ¿eh?
Bueno,
el perejil de todas las salsas.
Lo que tiene
esta
influencia.
Gente. La que seguro que quería trincar el millón era la esposa de Santos Cerdán, que según se ha publicado estaba como loca porque su marido le ofreciera un tren de vida más alto. Me refiero al tren, porque su marido no tiene remedio.
En ABC, Paqui, la mujer de Santos Cerdán.
Te pierde el corazón.
Quienes conocen al matrimonio sitúan a la esposa de Cerdán, comillas, detrás de los movimientos de su marido porque quería mejor vida.
Pero mira, la llevo a los centros comerciales que también le gusta mucho.
Bueno, así que una vez hemos repasado la prensa del día y estamos a punto de irnos de viaje y hemos comprobado que todavía mantenemos las ganas de abandonar este planeta Tierra.
¡Vamos!
Lo primero que hay que hacer, si queremos marcharnos, es encontrar una salida. Y ya les adelanto que no vamos a poder escapar por el agujero de la capa de ozono que hay sobre la Antártida porque, señoras y señores, se ha cerrado.
No me fastidie.
Como lo oyen, se cerró el 1 de diciembre, antes de lo previsto. Nos lo ha explicado Fernando Valladares, investigador del CSIC.
Sí, es una buena noticia. Viene a confirmar una trayectoria que desde el año 87 se viene mostrando sobre la capa de ozono. Ojo que la capa de ozono guarda una relación muy, muy indirecta con el cambio climático. Pueden tener una relación, pero que el ozono en sí es un protector de la humanidad, es un protector de la vida porque filtra ese ozono en la estratosfera la radiación ultravioleta.
Bueno, si sirve como protector, ojalá, podremos decir, ¿no?, que algo ayudará a que el deshielo en la Antártida se ralentice, ¿no?, si está más protegida la Antártida. Por cierto, a ti te han dado un premio este fin de semana por contar, sí, historias de estas, ¿no? Noticias.
Por, digamos que por sonreír de vez en cuando.
Muy de vez en cuando.
Tal cual, tal cual.
En Valladolid, además, que es probablemente uno de los mejores sitios.
Sí, una gala muy chula en favor de Down Valladolid.
Por cierto, empezábamos el resumen hablando de viajes y hoy en nuestro tema del día hemos hablado del viaje que está realizando el Papa. En las últimas horas ha estado en el Líbano y le preguntábamos al padre Raymond desde Beirut qué país se ha encontrado.
Hay mucha diferencia entre el norte del país, Beirut, y no digo el sur, donde también estuvimos con los cascos azules españoles.
La situación actual en Líbano resulta muy complicada porque estas crisis históricas de política económica ponen en dificultad las familias. Yo doy prioridades a dos cosas: asegurar la posibilidad de trabajo y ayudar a la familia a educar a sus hijos.
Qué grande, el padre Raymond. Mañana termina.
Tenías que verle, me acuerdo cuando llegamos a su casa. Nos pidió unas pizzas y nos
Estrabamos
unas pizzas que había pedido el tío allí. Sí, sí. Impresionante.
¿Cómo
en Beirut,
saben cómo ganarte?
En Beirut.
Ay, qué tío.
Sí, sí.
Y atención todo el mundo. Antonio, fuera música, por favor. Hace unas semanas contábamos los problemas para faenar que tenían muchos pesqueros españoles y dijimos que se había coqueteado con el riesgo de quedarnos sin marisco suficiente de cara a estas Navidades. Ojo, no me toquéis el jamón, ¿eh? Seguro que han oído hablar de que se ha puesto muy de moda la peste porcina. Para el ser humano ni tan mal, pero para los productores de cerdo esto es un problema. Miguel Ángel Higuera está al frente de una asociación de ganadores porcinos.
Tenemos que ser realistas. España se ha positivizado por lo pronto solo y exclusivamente en el jabalí. Desafortunadamente, esos dos jabalís nos afectan directamente al comercio. O aquellos países que son negativos, igual que nosotros lo hagamos hace poco, pues ponen medidas adicionales de... Y eso que hace que directamente la totalidad de nuestro país pierde la capacidad de exportar a esos mercados.
Ganadores y ganaderos.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Entonces, bueno, con estos bueyes tienes que arar, ¿eh? Nunca mejor dicho, Ángel. Sí,
con este buey en concreto.
Esta noche, por cierto, hay que recordar, China ha dicho que va a seguir recibiendo cerdo español, aunque de momento no
excepto
de Barcelona.
Excepto de Barcelona.
Eso es. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Joaquín Sabina, que hoy ha anunciado que se retira de los escenarios.
Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción.
Pues mañana más. Gracias, Gonzalo.
A ti siempre.
Chao.
Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Simbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora con Wiley puedes ganar 400.000 euros. Sí, sí, con todos los ceros. Paga con Wiley tus repostajes y recargas o tus compras con la app hasta el 21 de diciembre. Y podrás ganar nuestro gran premio de 400.000 euros. Por cada euro, una participación. Cuantos más pagos hagas, más posibilidades de ganar. Más info en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate
y el bogavante a 6,99. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.